Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arranca Showtime, el programa de baloncesto de COPE, gracias a los habituales por acompañarnos una semana más, y a los nuevos también, sobre todo a los nuevos, probad, y si os gusta, repetís, que es gratis. Bueno, vamos con el capítulo 219, llevamos unos cuantos, ¿verdad? Enseguida, aquí, la resaca del clásico, del primero de la temporada, del Madrid-Barça, y ese triunfo azulgrana 91-84, con un dominio, bueno, en el resultado y en el juego casi total del conjunto que entrena Xavi Pascual, con un Satoransky y un Dolman especialmente brillantes. Vamos a preguntar en este programa qué le pasa al Real Madrid y, sobre todo, qué valor tiene, qué valor hay que darle a la victoria del Barça. Y después, la guía de bolsillo de la Euroliga, del Top 16, la vamos a hacer con Javier Gancedo. Tenemos a cuatro españoles que van a luchar por una de las ocho plazas para el playoff de cuartos de final en una fase durísima. Hoy, aquí, los nombres propios, los favoritos, lo que debéis saber de la Euroliga, que continúa ya con este Top 16. Tenemos más cosas, vamos a poner la lupa en la Liga Endesa para saber cómo navega el campeonato después de 13 jornadas en esa cuenta atrás para la Copa. Además, la NBA para saber lo que es noticia en Estados Unidos y Parrita, Rubén Parra, con su entrega semanal de la historia de la mejor liga del mundo. Y al final, una iniciativa curiosa, se buscan árbitros y la llamada es para mujeres. Después os cuento, después lo explicamos. Bueno, todo esto en una hora aproximadamente de baloncesto. Recordad que estamos siempre en Facebook, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter somos Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, abrimos programa y lo hacemos con la resaca del clásico, situación y consecuencias. Para eso, bueno, para eso y más cosas, ¿eh? Están por aquí Miguel Ángel Paniagua, profesor. Hola, Pani.
Muy buenas.
Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar?
Buenas tardes a todos.
Y se apunta a la fiesta Fernando Romay, que algunos, digo yo, que algunos clásicos habrá jugado. ¿O no? Hola, Fernando, muy buenas.
Un par de ellos o tres.
Unos pocos, ¿no?
Sí.
Bueno, alguna, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gracias por acompañarnos en este 219 de Showtime. A ver, ¿qué pozo te deja a ti el primer Madrid-Barça de la temporada, ese primer clásico?
A mí particularmente, hombre, un sabor amargo, que quieras. O sea, porque esto era, si bien, a ver, es que es el primero de muchos, y indudablemente este puede ser el menos importante. Sí, para el Madrid era importante un poco para reivindicarse frente a un equipo grande de verdad con todas las de la ley, ¿no? Y demostrar que está. Por otra parte, tampoco yo le doy mucha importancia al resultado por varios motivos. El primero, el Madrid está en fase de reconstrucción. Le faltaban dos elementos, yo creo, que frente a un Barça muy importantes, como puedan ser Rudy y sobre todo como pueda ser Chapu Nocione, que yo creo que le da a ese Madrid que el año pasado podía decir: ¿a qué quieres que juguemos? Que yo voy a jugar. O sea, ya. Él hablaba del juego más rústico, de ese juego menos bonito, y eso yo creo que es lo que le faltó en algunos momentos al Madrid para poder llevarse el partido.
Te escucho hablar y me da la sensación que hablas del Madrid, pero que podrías hablar perfectamente del Barça. La victoria era importante también por el Barcelona, porque el Madrid en cierta medida, le había ganado casi todos los clásicos de 2015 al conjunto azulgrana, que también el Barça está en plena reconstrucción. Nos sirve un poco ese argumento también para el Barça, ¿no?
No, pero yo creo que menos. O sea, a ver, el Barça ha presentado menos dudas este año que el Madrid tenía, lleva un equipo como mucho más conjuntado en Madrid. Es que ha estado a trancas y barrancas por la falta de pretemporada que no ha tenido, muchos jugadores jugando en el europeo, sobre todo llegando a la final, no solo los españoles, sino otro elemento importante como el Machulis, pues también jugó la final, ¿no? Nada más llegar a Madrid tuvo que jugar la primera semana, se jugó ya dos campeonatos, con lo cual no tuvo ni una semana de stash para poder hacer el equipo. Entonces, sobre todo para entrenar y para tener tranquilidad y para calmar ese momento que necesita el jugador de reflexión y de cargar las pilas y de entrenar, que más que nada para cuando llega la competición, el tener ansia por jugar. El Madrid, no, los jugadores del Madrid no tienen ansia por jugar porque no han parado de jugar en ningún momento desde agosto del año, desde agosto del 2014, o sea, y no han parado en ningún momento, ¿no? Y me parece que eso lo nota el Madrid. Después, esta temporada se está pareciendo mucho, no a la anterior, sino a la de hace dos, con jugadores muy importantes, con lesiones muy largas, ¿no?
Bien, el factor cansancio y el análisis, la radiografía de cómo ve Fernando Romay al Real Madrid en ese y después del Clásico. Hablando concretamente del partido, profe, la sensación que nos da algunos es que el Madrid vivía del tiro y si no, pues no tenía más recursos, ¿no?
Bueno, los tiene. Lo que pasa es que el Real Madrid está muy acostumbrado a remontar partidos en función del acierto en el lanzamiento triple. Y eso tiene pues mucho sentido, porque además el baloncesto actual va cada vez más hacia esa línea, ¿no? De pivotar, valga la expresión, alrededor de lo que es el lanzamiento exterior, y particularmente el triple. Lo estamos viendo en la NBA y lo estamos viendo cada vez más en Europa. Dicho esto, no se trata solo de lanzar cañonazos desde la línea de 6'75, sino que hay que tener un equilibrio. Y el Real Madrid tuvo dos desequilibrios. Uno, no defendió bien, independientemente de lo bien que anotes y del poder ofensivo que tengas como equipo, necesitas defender bien. Y el segundo es que para generar los tiros triples necesitas también tener presencia en el juego interior. Y en este partido que estamos analizando, en el Real Madrid-Barcelona del otro día, pues estuvieron ausentes, o bien por fatiga mental, o bien por fatiga física, o simplemente porque no fue su partido, como puede ser el caso de Ayón, no estuvieron presentes los jugadores altos del Real Madrid. Y así es muy difícil ganarle a un equipazo como el Barcelona.
Pilar.
Fernando, yo quiero preguntarte, digamos, por tu terreno natural, que es la pintura. Uno, ¿cuándo acusa la salida de Marcus Slaughter en este caso? Y dos, ante la inminente incorporación, una vez termine la primera vuelta de Augusto Lima, ¿se saca algo en limpio de esta incorporación? Es decir, ¿qué puede esperar la gente insertado en los esquemas de Pablo?
A ver, yo contestando un poco primero a lo que ha dicho Paniagua, me parece que en Madrid, a ver, en Madrid necesita juego interior para dos motivos, o sea, hay equipos que, por el Barça, por ejemplo, el Barça es un equipo que se vale del juego exterior para que luego entre en acción el juego interior. El Madrid es completamente al revés. El Madrid siempre su vocación es meter balones dentro y sobre el juego interior de los balones dentro sacar el balón a jugadores que están, que eso lo hace muy bien. Además, los Pivallón es un jugador que lo hace muy bien. Felipe Reyes, dentro de su versatilidad, también lo hace. Lo está haciendo muy bien, sacar el balón un poco tipo lo que pueda hacer Marc Gasol, ¿no? Sacar desde el juego interior balones afuera, recibiendo de cara y tirando el triple. Si el juego interior te lo abortan, ya el juego exterior del Madrid por sí mismo yo creo que baja mucho. Y después, otra de las cosas de las que, sobre todo lo que ha dicho Pani, que le doy la razón, es la defensa, porque el Madrid necesita correr. O sea, muchas de las de lo que es el triple para el Barça es el contraataque para el Madrid, esa generación de canastas rápidas y tal. Y ahora, yendo al tema de los pivos en Madrid, yo creo que echa de menos a un jugador grande, grande de verdad. El año pasado, pues bueno, si bien Burusis pues tuvo un principio de temporada, luego se diluyó, Merri era otro jugador que estaba, Slaughter era un jugador grande, y ahora mismo ese jugador ha fallado, y sobre todo, como decía, si vamos un poco al historial de la temporada anterior, de este año, pero de la temporada anterior, llegaba un momento en los partidos contra el Barça que iba más o menos, pues bueno, Tomic hacía lo que hacía debajo del aro, que es un jugador delante, pero de repente un jugador como Dolemán no metía canastas. ¿Por qué? Porque tenía delante a un Chapu Notioni, que es que además de repente salía y hacía juego exterior, juego interior, cogía rebotes, o sea, y revolucionaba el equipo en eso que le faltó, yo creo que esta vez, ¿no? Y por eso el Barça jugó mucho mejor, y el Madrid sin contraataque, con un juego interior capado, pues no ha podido hacer su juego, ¿no?
Tengo más dudas, Fernando. Ante la lesión de Sergio Llull, que vamos a ver cuántos partidos, si son tres, si son cuatro, si son seis, no tenemos precedentes de roturas musculares, de roturas fibrilares en el caso de Sergio Llull, y todos sabemos que físicamente es un portento y a lo mejor se puede recuperar en menos. Sergio Rodríguez, Luka Doncic, para afrontar un calendario bastante exigente, ¿tú ves a alguno de sus compañeros que en algún momento pudiera ejercer de base? ¿Quizá Rivers?
Quizá que Rivers pueda ayudar ahí, sí. Hombre, yo creo que entre los dos, para ser base puro y subir el balón puede estar, pero necesita estar muy apoyado por fuera, ¿no? Necesita estar sumamente apoyado por fuera. Pero así a todo, Casey Rivers también puede hacer un poquito esa función, ¿no? Si es simplemente subir el balón, pero yo creo que por ejemplo, son jugadores, el Chacho es un jugador que si tú le das ritmo, le das posibilidad de hacer una buena defensa, de coger los rebotes, de sacar bien el primer pase y poder jugar con ritmo, puede aguantar, y puede aguantar mucho, ¿no? Y Luka Doncic igual, ¿no? Ya no es ese papel del juego de voy a templar, sino que simplemente voy a correr y voy a dejar que todos jueguen como saben, ¿no?
Oye, Fernando, ¿por qué tengo la sensación a veces cuando veo jugar a Luka Doncic de que estoy viendo un jugador muy parecido a Planinich?
Pues seguramente, porque es ese tipo de jugador con una genialidad tremenda en el cual necesita aprender a llevar el equipo, porque hasta ahora lo que ha hecho es jugar él. Es un jugador, un base alto, un base fuerte, un base que tiene la posibilidad de subir el balón. Lo que le está faltando en este momento, que yo creo que lo está aprendiendo teniendo un maestro al lado como el Chacho, es parar y templar.
Uh-huh. Dos consideraciones a lo que venimos comentando. Primero, recalcar, es lesión, la de Llull, digo Pilar, lesión de isquiotibiales, pierna izquierda.
Muslo izquierdo, correcto.
Vale, y después, ¿has dado por hecho que Augusto Lima va a llegar al Real Madrid ya?
Lo tengo clarísimo, sí.
Clarísimo.
De hecho, está moviendo piezas el UCAM, claro. Murcia, y está cerrando el acuerdo con Víctor Faverani. Yo lo doy por hecho.
Pues si tú lo das por hecho, yo también lo doy por hecho, y vosotros que nos estáis escuchando, dadlo por hecho. Estamos hablando mucho del Real Madrid también, sobre todo Fernando ha apuntado algo del Barcelona, pero Pani, hay que darle valor, y el valor que se merece al partido y a la victoria. ¿Cómo ganó el Barcelona en pista del Real Madrid, no?
Sí, hombre, hay una cosa fundamental para empezar a hablar del Barcelona, ¿no? Y que lo ha apuntado Fernando también, y es que este Barcelona se parece mucho más al dibujo que quiere siempre Xavi Pascual en sus equipos al del año pasado. Es decir, el año pasado había una gran disfunción entre lo que quería Xavi Pascual y lo que producían los jugadores. Este año la plantilla está mucho más compensada, ha fichado muy bien, tiene un jugador que no es de los que destacamos, porque fíjate que en este partido destacamos a Satoransky, destacamos a Samuels, en su momento también a Tomic, a Dolman, por supuesto, pero tiene un jugador que es un pegamento extraordinario, que es Pau Ribas, y que el otro día apoyó además en la posición de base, defiende muy bien. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el Barcelona ha mejorado mucho. Y luego, yo creo que lo que es táctica pura y dura, al Barcelona le salió mejor el plan, o ejecutó mejor el plan de Xavi Pascual, que al Real Madrid el plan de Pablo Lasso, siendo muy buenos y aceptables los dos. Pero hay muchas veces, y Fernando te lo puede comentar, en que el entrenador propone y los jugadores disponen, ¿no? Y no te sale simplemente el plan. En ese sentido, yo creo que el Barcelona lo que nos está diciendo es que esta versión 2015-2016 es una vez más un equipo que aspira a todo y desde luego mucho, mucho más potente que el del año pasado.
Fernando, hemos de ser prudentes, claro, todavía no llega el momento determinante de la temporada, pero sí que ves más sólido, más equilibrado a este Barcelona, aunque con siete caras nuevas todavía se está horneando, como digo yo.
Sí, sí, hombre, pero es un equipazo y el Barça siempre se le tiene que tener en cuenta. Yo añadiría un nombre más al que dijo Paniagua, que yo creo que es el gran termómetro del Barça, que es Navarro. O sea, no sé por qué, o sea, pero si Navarro sí constipa, los demás tienen pulmonía.
Buena frase.
Claro. O sea, y Navarro está en un momento de forma para lo que está, le está pidiendo el equipo, haciendo una labor fundamental y se nota. O sea, y el año pasado no estaba así de bien por culpa de las lesiones o quizá porque se le exigía más de lo que podía dar en ese momento, pero yo no sé, pero me da que es el ese termómetro que el Barça necesita o ese que cuando el equipo no sabe qué hacer, de repente él está en el campo y se tira una mandarina de esas que se tira, que las mete todas el jodido de él y le entran limpia y entonces el equipo dice, bien, vamos bien y tal. Todavía no hay nadie que tenga ese papel de meter la canasta que te hace que el equipo diga, uff, ya está. Si está él aquí, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que él ya hará lo que falta para ganar el partido.
Ya. Además, año importante para Juan Carlos Navarro en el horizonte claro. De esos Juegos Olímpicos. Bueno, hemos arrancado este capítulo de Showtime hablando del Clásico, enseguida la Euroliga. Fernando, te agradezco mucho que te hayas sumado esta semana al programa.
Nada, por Dios, un placer. Oye, además, ya sabes que sí. Viniendo con la veneno por delante, ya sabes.
Bien.
No siga por ahí.
Oye, qué buena salida de año, mejor entrada, ¿eh?
Vale, venga.
Pon a salvo el jamón, hermano.
Venga, ya sabes, si dejan algo mis cuñadas, ya lo tienes fácil.
Adiós, Fernando, un abrazo.
Venga, un besote en las ingles. Hasta luego, chao.
Bueno, enseguida la radiografía, esa guía de bolsillo del Top 16 de la Euroliga que empieza ya. Pero antes, al ritmo de Motorhead, en homenaje a Lemmy Kilmister, que su líder nos ha dejado, vamos con el repaso, la radiografía en este caso, de la Liga Endesa. A ver, ¿ya has empezado a hacer cuentas o no de las jornadas que quedan, que son 4 para el corte de la Copa, Casado?
Pues sí, vamos a ver, porque lo que hay una cosa clara y es que la 13ª victoria del Valencia Basket le clasifica matemáticamente como cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Rey. Recordemos 13 jornadas, luego restan 4 para ese corte copero. Una copa en la que matemáticamente, independientemente del resultado del clásico, están clasificados Barça y Real Madrid. Recordemos que en la copa este año también hay anfitrión, que es el Río Natura Montbus, y por tanto el corte, si no está entre los 8 primeros, es el 7º clasificado. Una Copa del Rey que ahora mismo el grupo de clasificados termina en Unicaja. Al hilo de lo que hablabas del clásico, ha tardado 6 años en romper una racha, el Barça, una maldición de derrotas en liga regular que se extendía desde el 27 de diciembre de 2009. En aquella ocasión, el Real Madrid, por cierto, jugaba en Vista Alegre, ganó con 18 puntos y 7 asistencias de Ricky Rubio. Es verdad que las siguientes acabaron con derrota, más o menos apretadas, 5 y 4 puntos en la 2010-2011 y en la 2011-2012, y luego se fueron incrementando, 13, 14 y nuevamente 13. Hay que decir que el equipo de Xavi Pascual logró su segunda mejor marca a domicilio en la cancha de su eterno rival en los últimos 15 años, solo por detrás de los 98 logrados en el playoff de la 2014, cuando se registró un 93-98. Mira, hablando de números, y este dato lo aportan Baloncesto Stats, y lo recogen los compañeros de KIA, y es lo que está ocurriendo con Juancho Hernán Gómez y Darío Brizuela. Presentan un net rating, que yo os aclaro claro es la diferencia entre puntos anotados y recibidos cada 100 posesiones jugadas de menos 12. Sin embargo, estos dos jugadores cambian notablemente el registro. Uno es Juancho Hernán Gómez. Con él en pista, su equipo es solo 2 puntos peor que el rival. Con Darío Brizuela, en esta campaña, es un más 1. Pero, eso sí, sin él sobre el rectángulo, su equipo es 27 puntos peor que el adversario. Hablando de equipos en forma, el Baskonia sumó la 10ª victoria de la temporada de la mano de un Giannis Brusis, que ha sido jugador de la jornada una vez más, con 33 de valoración. Y ojo a la recuperación de un tipo muy importante en la rotación, como es Tornike Sengelia. Hablando de recuperación, está en una montaña rusa casi permanente, pero la actuación, la suya, la de José Ángel Antelo con el UCAM Murcia, fue increíble este pasado fin de semana. Se hizo 31 puntos, 29 de valoración. Mención especial para otro tipo, que es Jamar Smith. Anotó 23 puntos en 18 minutos en la victoria de Unicaja ante Manresa en el Carpena, que, como te decía antes, le mete en puestos de Copa del Rey. He querido ponerle una lupa al que me parece ahora mismo es una de las sensaciones, y casi casi que a la chita callando, es el Moraván Candorra. Están puestos de Copa y solo hay 3 equipos que mejoran sus resultados en las últimas 8 jornadas. 6 victorias, 10 puntos más por choque, ha despertado Shermadini y el sueño copero, que lo tienen al alcance de la mano. Ha vencido en 6 de sus últimos 8 partidos, solo ha perdido en la cancha de UCAM Murcia y en la visita al Real Madrid, y ha ganado a domicilio a CAI Zaragoza, Movistar Estudiantes, Fiat Juventud, y como local superó a Unicaja, al Retabed, Guipúzcoa Basket y al Herbalife Gran Canaria. El cuarto mejor en este tramo. Atención, porque solo el líder, el Valencia Basket, y los 2 últimos finalistas, a saber Barça y Real Madrid, han conseguido más victorias que el equipo de Joan Peñarroya.
Así está la Liga Endesa después de 13 jornadas. Lo del Valencia sigue siendo espectacular y hay
que
recalcarlo.
De hecho, solo hay un precedente. Va a terminar el año
más.
Va a terminar el año invicto con esas 13 victorias. Para que os hagáis idea de lo difícil que es hacer lo que ha hecho el Valencia Basket, solo hay un precedente. Desde que se computan las competiciones con este formato, desde, creo recordar que es del 87, que ha acabado el año invicto, y fue el Real Madrid de la 2013. Que acabó también con un 13-0.
Buen dato. Súmenle al Valencia de Pedro Martínez y compañía las 10 victorias de la Eurocup. Bueno, expediente inmaculado. Felicidades desde aquí para toda la afición. Sí, señor, se está trabajando bien, se sigue trabajando bien en Valencia. De Estudiantes, ¿qué apuntamos? Porque cierra el año muy bien, pero ¿salidas y entradas?
Salidas y entradas. Bueno, hoy oficialmente, martes, que es cuando grabamos el programa, se ha hecho oficial la salida de Zach Graham, un tío que ya ni siquiera estaba, pero no había acuerdo de salida con él. Ayer lunes cumplió el contrato de Tony Mitchell. Era contrato por 1 mes, prorrogable hasta final de temporada, y el club ha decidido que no se le prorroga el contrato a Tony Mitchell. Falta por salir Brandon Thomas, que ya tiene los 2 pies en la calle. Falta el acuerdo, pero no va a seguir. De hecho, Diego Campo ni siquiera lo ha utilizado en los últimos partidos. Y en cuanto a incorporaciones, a día de hoy, martes, Carlos Prunes, que es el agente de Nicolás Laprovítola, el base argentino, me habla de un día clave. Para bien o para mal, espera que hoy se resuelva el asunto Nicolás Laprovítola, Lietuvo Ritas, Estudiantes. Es decir, os cuento, Laprovítola era el base titular con Marcelo Nicola en el Lietuvo Ritas. Marcelo Nicola salió por la puerta, hubo cambio de entrenador, ahora juega de 2, es suplente y evidentemente Lituania no está ni mucho menos a gusto. Tenía que negociar Estudiantes con el Lietuvo Ritas la salida de Laprovítola. E insisto, puede ser el día clave hoy martes, es lo que me dice Carlos Prunes, y en Estudiantes piensan que para el domingo, la jornada del domingo, no, pero probablemente la semana que viene, si se cierra todo, para el partido contra el Guipúzcoa Basket estuviera Nicolás Laprovítola.
Informa Pilar Casado. Debéis tener en cuenta que la 14ª jornada de la Liga Endesa del ACB se va a disputar, se va a jugar íntegra el domingo, día 3, el primer domingo de 2016. Bueno, hay partidos interesantísimos como ese Baskonia-Real Madrid, aunque también el Valencia-Unicaja, es cierto. Yo creo que al protagonista que nos espera le interesa mucho sobre todo el Sevilla-CAI Zaragoza. Bueno, cambio de tercio de la Liga Endesa a la Euroliga. Hemos convocado al doctor Euroliga. Pasamos consulta. Javier Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ahí sí cobrases por intervención, ¿verdad? Te ibas a forrar, ¿eh?
Ya, pero bueno, no es lo mío. Esto es un servicio público, digamos.
Bueno, gracias por acompañarnos, ¿eh? Porque ya tenemos encima ese top 16 que yo creo que es espectacular. Me parece que lo repetimos cada año, pero yo creo que este, que va a ser el último, por cierto, top 16, presenta dos grupos de 8 equipos cada uno. Ahora lo repasaremos. Tremendo. Recordad, los 4 primeros se clasifican para el playoff previo a la Final Four. Los 2 primeros con el factor pista a favor. A ver, Javi, recuerdo los grupos. El E con Fenerbahce, Panathinaikos, Lokomotiv Kuban, Estrella Roja, Darussafaka, Unicaja de Málaga y CD Vita. ¿Tus favoritos?
Favoritos. Yo creo que soy un favorito, que es Fenerbahce, que creo que es el equipo de más entidad, de más profundidad de banquillo, que tiene el mejor entrenador, sin duda, Željko Obradović, y que ya estuvo en la Final Four el año pasado. A partir de ahí, bueno, los equipos de Estambul tienen una ventaja, que van a tener menos viajes, obviamente. 3 equipos de Estambul en el mismo grupo, Darussafaka, Efes y Fenerbahce. Y luego, bueno, veremos qué pasa con los demás. Mucho entrenador de la escuela yugoslava, 6 de 8, menos Barzokas y Plaza. Todos son de alguna manera, tanto Ikovic como el propio Mahmuti, que es macedonio, como Radonjic, como todos los demás, son de la escuela yugoslava, con lo cual va a ser un grupo muy táctico. Y bueno, veremos qué sucede, pero bueno, supongo que, como siempre, asegurar los partidos de casa va a ser la clave para casi todos.
Detalles. Ha habido cambios, ¿verdad?, de americanos en Estrella Roja.
Sí, han salido un par de jugadores, de Marcus Williams y Ryan Thompson, y luego ha entrado Vasilije Micic, que no es americano, pero sí que es un base serbio, que yo creo que a la que recupere la forma, pues podrá jugar allí muy bien. Y ha venido Terence Kinsey, que ya jugó en Partizan muy bien, también está jugando muy bien en Trabzonspor, y ahora ha parado en Estrella Roja. Por cierto, que Trabzonspor ha perdido a otro jugador, Darius Johnson-Odom, que ha ido finalmente a Olympiacos, con lo cual se ha quedado un poquito en cuadro, ¿no?
Oye, aprovechando que hablamos de movimientos, recuérdanos, ¿cuándo se puede fichar en la Euroliga para el Top 16?
Ya está, ya se acabó el plazo ayer.
Bien.
Pero, siempre hay un pero, al final de la primera vuelta y antes del principio de la octava
claro,
jornada...
Claro, esa ventana.
Hay una ventanita ahí que se puede... Fichar solamente jugadores que no estén en el top 16, me refiero. Si el Madrid quisiera fichar, ¿qué digo yo?, a Darío Brizuela, lo siento Pilar.
Podría
hacerlo. Pero si
si el Barcelona quiere fichar a Bratoleson cuando estaba en el Baskonia,
Pues no podría.
Para jugar Euroliga.
Exactamente. De hecho, creo que hay algún precedente. El año pasado, Sasu Salin, por ejemplo, creo que ya vino fuera de plazo a Gran Canaria y no pudo jugar porque ya había jugado con Olimpia o algo parecido, ¿no? O sea, me refiero a que estas cosas a veces pasan, ¿no? Fichas a un jugador y yo creo que sabes perfectamente que no va a poder jugar, pero así lo fichas porque te interesa para el futuro, que es el caso de Salin, que además está jugando muy bien en el Canario.
Claro. Oye, Javi, un equipo que nos ha gustado mucho en la primera toma de contacto de la Euroliga, en la fase de grupos, el Lokomotiv Kuban, de Claver y de Barchocas. ¿Qué hemos de esperar ahora? O todo lo que le venga, pues oye, bienvenido sea.
Yo creo que el equipo encima tiene margen de mejora, porque Anthony Randolph ha vuelto y es un pivot atlético. De hecho, el otro día jugaron con los 3, digamos, altos atléticos que tienen, que son Claver, Singleton y Randolph. Y aquello es un problema para cualquier equipo, porque jugando Claver de 3 con 2-11, el otro también con 2-11 y Randolph pues también por ahí, pues va a ser complicado pues defender un equipo así, ¿no? Y yo creo que van a jugar con esa versatilidad para intentar llegar lo más lejos posible. Y además, creo que, por ejemplo, jugadores como Draper tienen que dar un paso adelante, y además rápido, porque además juegan en primera jornada contra Chedevita. Draper fue MVP de la Eurocup con Chedevita, y yo seguro que va a estar muy motivado de volver para allá, y seguro que empezará con bastante fuerza el top 16, ¿no?
Bueno, así está el grupo E. Pani, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres seguir? ¿Qué vas a ver? No sé.
Bueno, me gusta mucho el contemplar el grupo, porque sinceramente creo que Unicaja, que lo está haciendo mucho mejor en la Euroliga que en la Liga ACB de momento, tiene posibilidades. Yo veo muy favorito al Fenerbahce en este grupo, posiblemente el Efes también, y luego Unicaja va a tener ahí una oportunidad, ¿no? Pero no es un grupo nada fácil. Yo creo que aquí será muy importante, en el otro grupo igual, ¿no? Pero en este grupo será muy importante si alguien es capaz de pegar un zarpazo a domicilio, ¿no? Esas victorias en el top 16 se pagan a precio de oro.
Cierto. Bueno, voy con el otro grupo, con el grupo F. Yo digo los equipos y después me explicáis lo que queráis, porque yo no lo encuentro... No, claro. Grupo de la muerte. Bueno, todos son difíciles. Bueno,
a mí tan de la muerte me parece uno como otro, ¿eh?
Bueno, yo creo que Canción
también
está...
No me parece nada fácil, Ele. Es que no me parece fácil, de verdad.
Déjame que recuerde. Los equipos del grupo F con Olympiacos, Brose Baskets, el equipo amigo de Romay, CSKA de Moscú, Baskonia, Barcelona, Real Madrid, Khimki y Zalgiris. Por favor, Javi, abre el fuego.
Es difícil de pronosticar. Creo que hay 5 equipos que están en la mente de todos, disputando 4 plazas. Un sexto, que es el Laboral Kucha, que yo creo que también va a tener muchas opciones de pasar. Y 2 equipos, que son Zalgiris y Brose Baskets, que en teoría son comparsas, pero que ya han demostrado en la regular season que pueden ganar a cualquiera. De hecho, el Bamberg ha hecho una primera fase tremenda, un grupo que eliminaron a Maccabi. Y aparte, Zalgiris,
es que
ejemplo,
juegan bien, ¿eh? Los alemanes juegan bien,
todos,
¿eh?
Todos pasan la pelota, los grandes.
Yo soy muy fan de Wanamaker.
Sí, a mí me encanta Wanamaker, me encanta Melli, me encanta todo ese equipo. O sea, todos pasan la pelota, juegan muy alegre, muy en ataque, moviendo mucho el balón, con mucha paciencia. Juegan con 2 bases todo el partido, porque tienen 3 bases de élite, que son Strelnieks, Thesis y el propio Wanamaker. Y bueno, tiene un entrenador como Trinquieri, que es de lo mejorcito que en Europa ahora mismo, ¿no? Y lo mismo podríamos decir Zalgiris. Zalgiris tiene, para empezar, juega delante de 14.000, 15.000 personas en casa, lo cual pues ya le da un factor cancha fuerte. Se ha lesionado Robertas y Aptokas para todo el top 16, y eso puede ser un problema, pero bueno, creo que tienen calidad para ganar algún partido y digamos, ser el juez de este grupo, ¿no? Pero en principio, entre CSKA, Khimki, Madrid, Barcelona y Olympiacos, deben estar los 4 equipos de playoff con permiso de un Laboral Kucha, que seguro lo va a pelear, ¿no?
Miguel Ángel, de este grupo, a ver, sorpréndeme.
Bueno, no hay... si hay sorpresa será que no se meta alguno de los 4 que todos tenemos en mente, ¿no? Pero veo un grupo muy difícil. Yo veo los 2 grupos difíciles. Este es particularmente complicado. El Oro se juega muy bien, pero yo creo que no le va a llegar. Y tengo fe en el Laboral Kucha, fíjate. Lo que no sé es a quién se puede cargar, pero vuelvo a decir lo mismo, y aquí todavía con más motivo. El que sea capaz de ganar a domicilio, bueno, esa victoria va a valer mucho, ¿no? Creo que el CSKA vuelve a estar otra vez muy potente, luego ya veremos a ver si en el momento de la verdad le vuelven a temblar las canillas, como le ha pasado en las 2 últimas Final Four, pero tiene un gran equipo. Barcelona y Real Madrid, no hace falta decirlo. El Olympiaco siempre complicado, en fin, es que es un grupo morrocotudo, ¿no? Pero creo que en principio los 4 que todos tenemos en mente deberían clasificarse. Aunque tengo fe, repito, en Laboral Kucha. Ojalá se cargue a Olympiacos.
Bueno, aquí vamos a tener 2 clásicos más entre el Real Madrid y el Barcelona. Entre el Barcelona y el Real Madrid penalizan mucho las derrotas. Bueno, va a arrancar el Barcelona, por ejemplo, en pista del Olympiacos, equipo que le privó, recordad, triple de Printesis, de acceder a la Final Four, entre otras cosas. Bueno, Olympiacos-Barcelona, Zalgiris-Baskonia, Real Madrid-Brose Baskets y Unicaja-Darussafaka, con los partidos de los españoles en esta primera jornada del top 16 de la Euroliga. Javi, gracias, y buen año.
Gracias a vosotros, buen año también.
Seguimos, que esto no para. Showtime 219, actualidad ahora de la NBA, que pasa, entre otras cosas, Pani, por un banquillo caliente, el de Phoenix, con Jeff Hornacek. Los Suns, quiero recordar, están 12-21 en el oeste, llevan 5 derrotas seguidas. Es la tercera temporada de Hornacek. La pregunta muy directa, ¿peligra?
Sí, peligra. De hecho, ya le han quitado a los ayudantes.
Toma.
Que es una estrategia habitual en estos casos, como bien sabemos. Tus ayudantes de confianza te los quitan del medio, entonces ya te dejan ahí aislado, promocionan a 2 que no son de tu cuerda, te dejan ya aislado y es el principio del fin. Está muy, muy tocado y esto me sirve para enlazar además con los Golden State Warriors, en virtud de que Steve Kerr va a volver a los banquillos después de su enfermedad, después de haber superado su enfermedad y ha pasado por el quirófano, de hecho, para corregir un problema de espalda. Y Luke Walton, que es el que está llevando al equipo, su segundo, es ahora un hombre de moda para los banquillos de la NBA y suena muchísimo para Phoenix, también para Lakers, porque hay que recordar que jugó también en el equipo amarillo. Yo creo que el tema de Phoenix es cuestión de poco tiempo
y desde luego si no hay una reacción inmediata, Hornacek será historia.
Bueno, por cierto, hablando de Phoenix, estaba pensando, el propietario de los Suns es Robert Sarver, ¿no? Que creo que es aquel que intentó sin éxito, entre otros, comprar al Levante.
Correcto, correcto. Bien. Es un tipo que hizo su fortuna en base a lo que se llama banca minorista, también con préstamos, y bueno, tiene muchísimo dinero, pero ya desde el momento que le compró a la familia Colangelo el club, la familia Colangelo que ha estado toda la vida con los Phoenix Suns, ya demostró que era un propietario complicado, ¿no? Un tipo complicado en cuanto a que él toma, no es que tome decisiones deportivas, pero sí se involucra mucho, cosa que no está mal, porque puedes tener un propietario que se involucre mucho, otro que no se involucre nada, pero si el que se involucra mucho sabe poco, pues entonces produce malos resultados, ¿no? Y ahora mismo los Phoenix Suns están jugando muy mal en el campo y llevan ya años que están con un problema serio de gestión.
Pues sí. Por cierto, hablaba antes, Pani, de Golden State, de los Warriors. Si tenéis la oportunidad, si os metéis en las redes sociales del programa, en el Facebook y en el Twitter, veréis al animalito Stephen Curry anotar 17 puntos en 3 minutos contra Sacramento. Otra animalada del tipo, del mejor jugador de la NBA. Bueno, más cosas que hemos de apuntar. Parte de guerra. Lesionado Blake Griffin, lesión en el cuádriceps derecho producida el día de Navidad ante los Lakers. Volverá a ser evaluado en 2 semanas. Y lesionado Eric Bledsoe, precisamente con Phoenix. Problemas en el menisco de la pierna izquierda. Es baja indefinida. Y atención, que no se descarta el quirófano. Y hemos de mirar ese primer recuento, Pani, en las votaciones para el All-Star, con Kobe Bryant el más votado. Y eso sí, con los hermanos Gasol lejos ahora de repetir esa foto de 2015 en el salto en el Partido de las Estrellas, ¿no?
Muy lejos, y creo que no se va a producir, porque Marc Gasol tiene chance de jugar. Yo creo que tiene más posibilidades que Pau, a pesar de que los equipos van, digamos, van en razón inversamente proporcional, ¿no? Chicago va mejor que Memphis, pero Memphis está en baja, no está jugando bien. También ahí puede haber follón, ya lo hemos comentado otras semanas, con el tema de entrenador, por cierto. Ahora habían fichado un sustituto, vamos, un reserva, ¿no?, a Mark en Memphis, pero Memphis está en una línea mala y con mucho tumulto, ¿no?, con un problema de identidad de juego. Eso siempre perjudica, ¿no? Y a Pau, pues ahora mismo tampoco le veo, como no le dije a los entrenadores que lo dudo, pues veo difícil que pueda jugar el All-Star. De todas maneras, esto es muy largo y luego ya también depende mucho de cómo funcionen los equipos y de cómo funcionen ellos dentro de los equipos.
Ahora mismo, para ese All-Star de Toronto, así están los quintetos. En el este, Dwayne Wade, Kyrie Irving, Paul George, LeBron James y Andre Drummond. Y en el oeste, Stephen Curry, Russell Westbrook, Kobe Bryant, Kevin Durant y Blake Griffin. Las votaciones a través de NBA.com, la página oficial de la NBA, de Facebook, de Twitter, de Instagram y también la aplicación oficial, madre mía, de la NBA para dispositivos móviles. Hay un duelo precioso entre los speakers de la NBA cuando va Kobe Bryant para ver quién le presenta mejor en su despedida en esa pista. Y me gustaría saber, si es que lo tenéis fresco, si no os doy unos segundos mientras articulo la pregunta, ¿con qué recuerdo de la NBA jugador, detalle, os quedáis de este 2015 que vamos a despedir? Pilar, Pani, no sé, con esa foto de Pau y Mark en el salto de españoles en el All-Star, el adiós de Kobe, el título de Golden State. Pilar.
¿Me puedo quedar con las tres?
Te puedes quedar con las tres, hacemos una postal.
Me quedo con las tres.
Un
es
montaje.
Que una, es que cada una tiene lo suyo, como aquel que dice. El All-Star evidentemente es histórico y esa foto probablemente no la vamos a ver repetida jamás en la historia de nuestro deporte, es así, porque no vamos a probablemente a tener ni dos hermanos con ese talento, ni dos hermanos que puedan estar a la cita. Además, el capricho de las votaciones y demás me parece absolutamente irrepetible. Creo que el triunfo de los Warriors, no, fíjate tú, no tengo tan claro si el triunfo de los Warriors la pasada temporada o el arranque de esta, porque es que yo creo que, no sé, creo que hubo cierto escepticismo quizá en la pasada temporada, pero claro, empieza esta y los récords y las cosas que puede hacer Curry y compañía cada vez se prolongan más en el tiempo y ahora pensamos ya en ese récord de 72-10. Entonces, no tengo tan claro qué parte del año de uno y de otro. Y yo creo que quizá el momento de Kobe, por el anuncio, pero tengo claro que de aquí a junio se va a producir una imagen muchísimo más impactante de la retirada de Kobe Bryant. Entonces, como que me guardo un poco, ¿sabes?
Ya.
Sí está el anuncio, pero el momento está por llegar.
Vale. ¿Y tú con qué imagen o imágenes te quedas del curso baloncestístico 2015 en la NBA?
De, con el título de Golden State, pero no tanto por o con la imagen de cuando ganan el título, sino con lo que significa Golden State para el baloncesto actual, ¿no? Yo creo que es como si hubiéramos podido asistir, y salvando las distancias, por supuesto, porque en política todo es mucho más trascendente y en sociología, ¿no? Pero es como si hubiéramos podido asistir a la primavera árabe en directo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el título de Golden State, que como bien dice Pilar, para mucha gente pues no terminó de creérselo y podría estar un poco infravalorado, yo sí que creo que hemos asistido en ese momento a una auténtica revolución en el baloncesto. Y precisamente, enlazando también con lo que dice Pilar, lo estamos viendo en el principio de esta temporada. Es decir, no es casual el registro de victorias-derrotas que tiene Golden State en esta temporada 2015-2016, porque yo creo que Golden State el año pasado, mejor dicho, el curso pasado, con esa imagen que me quedo, no solamente gana el título de campeón de la NBA, sino que me da la impresión de que ha cambiado, está cambiando en presente continuo el modo en que vamos a entender el baloncesto en los próximos años.
Bien, me voy a ir con Parra, que nos tiene que traer la nueva entrega de esa reconstrucción que hacemos de la NBA. Estamos en la década de los 50, 1954, pero Pani, nos reencontramos la semana que viene, va a ser ya en 2016, te deseo...
Sí, el año que viene, claro.
Claro, a tocar, aquí lo
pues nada, muy feliz año y un beso muy grande a Pilar y un abrazo a ti y a Parra. Bueno, y a nuestros oyentes, un beso a todos.
Gracias, Pani.
A vosotros.
Despedimos sí, al profe Miguel Ángel Paniagua. La semana que viene salimos, por aquello de que todavía queda algún día festivo entre medio, el lunes, día 4. Ahora, Rubén Parra.
Estamos rondando ya la mitad de la década de los 50, temporada del anillo de 1954. De nuevo, los Lakers son favoritos en una liga que se ha visto reducida a 9 equipos tras la desaparición de los Olympias de Indianapolis. Aparte de los Lakers, los Knicks, los Celtics y sobre todo los Syracuse Nationals son los equipos con más opciones de ganar el campeonato, y la liga regular así lo demuestra. El 54 es un año de gran importancia para la televisión y para la radiodifusión. En Estados Unidos, Texas Instruments lanza al mercado la primera radio de transistores. Además, es el año en el que nace, por ejemplo, Oprah Winfrey, alfa y omega de la pequeña pantalla americana durante los últimos 20 años. También lo hace Howard Stern, mito radiofónico donde los haya. Excéntrico, extravagante, alocado, en muchas ocasiones vulgar, pero con un toque de genialidad que le ha valido para ser un auténtico icono para millones de americanos. Cierto es que estos dos grandes de la comunicación no han tenido mucha incidencia en nuestro país. El que sí la ha tenido, y es coetáneo a ellos, es el creador de la mejor serie de animación de la historia. Supongo que casi todos sabréis ya que hablamos de Matt Groening, el creador de los Simpson. También es un año de nacimientos de ilustres políticos. En Francia, François Hollande. En Alemania, la personalidad del año para la revista Time, Angela Merkel. Y en Alabama, la que fuera secretaria de Estado durante el segundo mandato de George W. Bush, Condoleezza Rice. Pero volvamos a la NBA. Al ser solo 9 equipos, el formato de postemporada varía. Desaparecen las semifinales de división y en su lugar se juega un todos contra todos, entre los 3 primeros de cada una de ellas. Los 2 mejores equipos se enfrentan en la final de su división y los vencedores de estas eliminatorias se verán las caras en la gran final. Por el este, Knicks, Nationals y Celtics, y por el oeste, Lakers, Royals y Pistons. Los de la Gran Manzana, que habían acabado con el mejor récord de su conferencia, son incapaces de ganar un solo partido en ese round robin. Pierden los 4. Igual le pasa a los Pistons. Así que, por un lado, tenemos un Boston Celtics, Syracuse Nationals, y por otro, un Minneapolis Lakers, Rochester Royals. Series al mejor de 3 partidos. La gran final a 7, como siempre. Los Nationals barren a los Celtics y llegan a la final sin ceder un solo partido en postemporada. Los Lakers sufren, pero ganan 2-1 a los Royals. La lucha por el anillo promete. Frente a frente, el primer gran ídolo, George Mikan, y su posible sucesor por su impacto en la liga, el recientemente fallecido Dolph Seys. Hablábamos antes de radio y televisión, pero 1954 también fue un año importante para la música. Elvis Presley graba su primer disco, aunque no alcanzaría la fama hasta dos años después. Y la compañía de manufactura de instrumentos eléctricos Fender lanza al mercado la primera Stratocaster, que es a la guitarra lo que Stradivarius es al violín. Tampoco está mal la cosecha para el cine. Se estrenan, entre otras, La Ley de Silencio con Marlon Brando, La Condesa Descalza con Humphrey Bogart y Ava Gardner, Sabrina con Audrey Hepburn o La Ventana Indiscreta de Hitchcock. Y nacen una pléyade de actores, entre ellos Denzel Washington, James Belushi, Dennis Quaid o John Travolta, mito de los 90 gracias a Tarantino y que a finales de los 70 y 80 rompía las pistas de baile al ritmo de los Bee Gees. La gran final no defraudó, aunque el duelo Mike and Shane por la supremacía de la liga no fue tal, ya que el de los Lakers se mostró muy superior y el jugador de los Syracuse no rindió a su nivel. Aún así, se llegó al séptimo partido y ahí los de Minnesota volvieron a hacer historia, al ganar su quinto anillo y conseguir por primera vez encadenar tres títulos consecutivos. Hablamos del primer three-peat de la historia. Un último apunte antes de despedirme. Buscando datos de este 1954, me he enterado de uno que desconocía. En ese año nació el máximo anotador de la NBA en los 80. No es Jordan, que llegó mediada la década. Es Alex English, gran estrella de esos Nuggets, que eran una máquina de anotar, pero que siempre se quedaban por el camino en playoffs. Y ahora sí, me despido. Con la música del maestro, don Rosendo Mercado, también de esa añada de 1954. Con su música os dejo, deseándoos una feliz salida y entrada de año. Y agradecido por estar donde me gusta y con quien me gusta estar.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Para los que preguntáis en las redes sociales, Marc Pairés, que es nuestro encargado de la sala de máquinas, ha apostado por este grupo, para este 219, que se llama The Postels. Seguimos navegando aquí en Showtime. Os queremos trasladar ahora una iniciativa que es curiosa, poco habitual, pero que está muy y muy bien porque es un impulso al arbitraje, pero sobre todo al arbitraje femenino. Me pongo de pie. Esto Fouto lo hace muy bien. Yo es que no lo tengo tanto por la mano. Rafa Fernández, presidente de los árbitros madrileños. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy contento de atenderos.
Bueno, explícanos. Hablamos de un curso que ya se está haciendo dirigido a mujeres. ¿Cuántas mujeres se han apuntado?
Se han apuntado 23 mujeres.
23. Y explícanos cómo surge la iniciativa. No sé si de un interés o de una necesidad.
Pues un poquito de las dos cosas, en el sentido de que siempre hemos querido que el arbitraje femenino esté representado en el baloncesto madrileño y siempre ha habido algunas chicas que se animaban a participar, pero siempre veíamos que comparaba el número de licencias que había, que suele ser entre un 30 y un 35%, pues a las chicas teníamos pocas, solo se apuntaban pues entre un 5 y un 10% de personas que había en los cursos. Y bueno, pues analizando el por qué ellas no les gustaba el tema del arbitraje, pues entre las varias cosillas que pudimos encontrar, pues ellas nos decían que el ambiente que se encontraban, igual pues ellas se veían un poquito subrepresentadas, que había pocas y se animaban. Y bueno, pues el hecho de que el ambiente de arrancar pues no les parecía así muy interesante, digo, bueno, pues si intentamos hacer que todas ellas hagan un curso a la vez, les gustaría, y probamos simplemente, y la verdad es que ha sido un éxito, ha sido más prueba-error, y hemos probado, y ha sido un éxito,
ya,
claro.
Claro. Estaba pensando que la iniciativa es para potenciar el arbitraje femenino en la Comunidad de Madrid, pero bueno, también hay que potenciarlo en la Liga Endesa y en la Liga ACB, porque, Pilar, está Ana Cardús y ya está.
Sí, la verdad es que en el mundo del baloncesto, a máximo nivel, no somos precisamente un ejemplo de nada. Ahora es Ana Cardús, que pertenece al Comité Catalán. En su época ha habido una mujer que es pionera en este sentido, que ha sido Pilar Landeira. que estuvo muchísimos años arbitrando a máximo nivel, que estuvo arbitrando la Liga Endesa, pero desde que se retiró Pilar, Rafa, no ha habido otra, y perspectivas tampoco, ¿no?
Bueno, pues hombre, casualmente cuando hablas de Pilar, a mí fue mi profesora cuando yo empecé en el arbitraje, así que a Pilar en concreto la tengo un cariño especial. Y sí, después de Ana Cardús, que fue de mi generación, poquitas más. Tenemos la suerte de Susana, que es una chica de Murcia, que está en el LEP Oro.
¿Por qué no ha subido, Rafa, por qué Susana no ha subido nunca? Porque siempre se ha hablado de ella como una árbitro sensacional, con un nivel increíble. ¿Por qué no ha subido nunca?
Pues la verdad es que desde mi punto de vista personal, tiene capacidad técnica más que de sobra para estar a la máxima competición. De hecho, no solo lo pienso yo, lo piensa la FIBA, que esta chica es árbitro internacional. Uh-huh. Por lo tanto, es una persona que podría estar actuando. Pasa que los temas ya de cómo se maneja la empresa ACB, pues bueno, hay otros criterios en los que yo no sabría decirte, pero vamos, estoy convencido de que lo haría de manera no bien excepcional.
¿Qué criterios? Perdona, Rafa.
Bueno, pues en una empresa, digamos, particular o privada, pues cada uno puede juzgar cuáles pueden ser las necesidades que puede tener. Entonces, bueno, pues han pensado que igual no es la persona apropiada y no ha sido elegida. Pero vamos, yo la veo en competiciones de Liga Net, donde los partidos son súper intensos y la capacidad de esta chica es fantástica. Vamos, yo no tendría ninguna duda en apostar por ella.
Hombre, ya. Siempre ha habido algún árbitro que ha estado arbitrando el LEP y que nunca subía a CB, todo hay que decirlo.
Sí, también.
Porque me acuerdo de Garmendia, por ejemplo, era.
Sí, tenemos muchos, Germán Morales, Garmendia, sí, tenemos un colectivo de árbitros de esta competición, de la segunda competición española, con un nivel altísimo, pero bueno, luego los que tienen que decidir, bueno, estiman que oportuno, que no cumple igual los objetivos que ellos buscan y bueno, no son elegidos.
Uh-huh. Rafa, en líneas generales, ¿por qué la mujer establece otro tipo de prioridades que el arbitraje? Lo digo bueno, porque hay en base. Pero luego, como digo yo, van creciendo, se dedican a estudiar, a trabajar, priorizan la vida de una manera distinta y suelen dejarlo además.
Pues eso es uno de los puntos de vista que nosotros en las encuestas o cuando hemos preguntado el por qué. Empiezan pocas, pero sobre todo lo peor es que también lo dejan más. Es decir, el tanto por ciento de fidelización de las mujeres que lo dejan es más alto. Entonces, claro, analizando, es el tema de las prioridades, cuando digamos que la vida se pone un poquito más dura con respecto a estudios, trabajo, pues las prioridades cambian. Y las mujeres, en ese sentido, pues cuando las prioridades se salen un poquito del baloncesto, pues optan por ellas y el tema arbitral, pues lo dejan, lo van dejando. Entonces, lo que queremos con este tipo de actividades es que ellas vean que el tema del arbitraje, igual que puede ser como jugadoras, va complementado a ese tipo de actividades y si están en un grupo más amplio y más agradable, por lo que intentamos es que vía la formación se encuentren más a gusto dentro de lo que es el arbitraje y si algún día lo tienen que dejar es porque no les quede más remedio, no porque se hayan encontrado solas o que no vean una carrera arbitral que les pueda resultar interesante.
Perfil de las chavalas que se han apuntado a este curso.
Pues la verdad es que tenemos un poquito de todo.
¿Quieres decir a qué se dedican? ¿Hay jugadoras?
Sí, básicamente nos nutrimos de jugadoras, que es el perfil que nosotros más buscamos, porque como os podéis imaginar, los árbitros que vienen del mundo de jugadores o de entrenadores son los que más rápidamente aprenden y al final pueden desarrollar el arbitraje con una mayor agilidad. Pero tenemos un poquito de todo, tenemos chicas muy jovencitas, 16, 17 años, alguna ha venido con su madre, lo cual pues también nos ha gustado que se hayan
animado. La madre también la aceptamos, ¿no?
Sí, sí, no, al revés, pues yo creo que incluso fue la madre la que tiró de la hija, pero que decir que lo que queremos con esto es que pueda haber gente que pueda llegar a altas cotas en su carrera arbitral, pero esto como una actividad de tiempo libre, de que hago el deporte, me relaciono en un mundo del baloncesto donde es muy agradable, pues también tenemos cabida, bueno, digamos la mayoría, porque no todos vamos a llegar a la máxima competición, por lo tanto queremos que desdramatizar lo que es el arbitraje, y más en concreto desde el punto de vista femenino, y que aquí se puede pasar bien, conoces gente, y bueno, y los que son jovencitos, pues sacarse también unos eurillos, que también viene muy bien.
Sí, que también hay que decirlo, a esos niveles, en categorías de base tampoco está demasiado bien pagado, que diría aquel, y el esfuerzo es importante, porque se pueden arbitrar varios partidos durante un fin de semana.
Pues sí, una
¿Has lo mismo con los anotadores?
Sí, sí, pues 4 o 6 partidos por fin de semana sí te puedes echar encima. Entonces, bueno, nosotros intentamos dosificar con las designaciones para que todo el mundo tenga un mínimo y tampoco excesivamente para que tampoco lleguen fundidos a fin de semana. Pero bueno, sí se puede sacar, por lo menos a nivel de los chicos más jóvenes, pues no tener que pedir dinero en casa, ser medianamente autosuficiente, pues también está muy bien. Por eso también fomentamos que los valores que te da el arbitraje, tanto económicos como a la hora de tomar decisiones y a la hora de de esa formación personal que muchas veces puedes tener, el arbitraje también te lo puede dar, y más en estos tiempos donde igual la gente joven pues está poco dada a tomar decisiones.
Rafa, tú has sido árbitro y además eres presidente de los árbitros madrileños ya desde hace algunos años. ¿Tú has notado un cambio en la sociedad o que pueda parecer para las chicas árbitros, me refiero, hostil, es decir, el público, los jugadores, que alguna te haya dicho, no, mira, Rafa, yo lo voy a dejar simplemente porque es que no me compensa que me estén insultando desde la grada? ¿Eso pasa?
Pues, por desgracia, todavía pasa. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Madrid tenemos 1.500 partidos todos los fines de semana, y eso lo multiplicas por 20 padres por partido, pues entonces hay tanta gente viendo partidos que siempre te puedes encontrar algún personaje que no entienda lo que es el arbitraje, sobre todo de base, y puede hacer algún comentario pues desacertado. Y esto es casi inevitable que pueda pasar. Pero si tú me hablas por la evolución, en general sí vemos una evolución a favor de que ese tipo de cosas pasen cada vez menos, y sobre todo porque contamos con la ayuda de los propios clubes, que se han involucrado vía lo que es la figura del delegado de campo, que se encargan de que las personas que no se comportan correctamente, pues ellos mismos se encargan de reconducir las situaciones o incluso invitarles a que abandonen los pabellones, lo cual a nosotros nos ayuda. Entonces, sí hay una evolución positiva, aunque por desgracia, pues personajes sueltos todavía existen.
Oye, Rafa, una última cosa por mi parte. Empiezan a salir y a ver la luz árbitros madrileños, que la verdad es que la crisis en el arbitraje madrileño ha sido fina, ¿eh?
Bueno, pues estos son como etapas...
O una de dos, o erais muy malos, o qué estaba pasando que en Madrid... A ver, yo se lo cuento a los oyentes, es decir, la crisis de árbitros de nivel en la Comunidad de Madrid ha llegado hasta tal punto que una vez que se ha retirado Redondo esta pasada temporada y, bueno, empieza a haber tres o cuatro que empiezan a, como digo yo, a rodar, pero no están evidentemente al máximo nivel, ha llegado a condicionar una designación de una final de un playoff de Liga Endesa. Al no haber árbitros madrileños, los catalanes no pitaban por aquello de no poder compensar.
Bueno, pues esas son las circunstancias que estamos trabajando también en el Colegio Madrileño. Es cierto que eso hay, como en todos los, hay corrientes y hay situaciones en las que se producen que hay un buen grupo de árbitros, y en Madrid hemos pasado una época mala. Pero bueno, yo después de, como estas cosas se trabajan desde la base, el tiempo que yo llevo trabajando como presidente, pues que son aproximadamente 10 años, hemos tenido que trabajar desde la base, y la parte buena es que ahora mismo, en los últimos 4 años, han subido 4 árbitros de Madrid. Por lo tanto, a medio plazo, esperamos que esos chicos ya vayan integrándose a máxima competición. Y lo que más le haría ilusión, y unido quizás al reportaje de hoy, es que pronto también pueda haber alguna mujer que pueda estar a la altura de que pueda pitar los partidos de ACB, que nos hace ilusión.
Pues, bueno. A ver lo que aprende en el curso de tu parte.
Sí. Ya hemos hecho las fotos todos para que luego recordemos a algunas de las chicas que estaban en el curso hoy. Acordaros de esta foto para que alguna de vosotras llegue a ACB y nos acordemos de esta foto.
Tú guarda la lista de nombres que de aquí un tiempo veremos. No te tengamos que... Oye, por cierto, en aquel curso es donde empezó esta chica que ahora está en la élite del baloncesto nacional. Bueno, sirva de altavoz la cadena COPE y este programa, que es el programa de baloncesto Showtime. Rafa, felicidades, gracias.
Pues muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a estas chicas, seguro que ahora mismo, a día de hoy, en este mismo momento, están ellas en la sala de al lado, escuchando y haciendo sus clases. Les mando un recuerdo a las 23 chicas que están ahora, y espero que muy prontito, paso a paso, pues vayan llegando a ligas nacionales, y sobre todo que se lo pasen bien con el tema del arbitraje, que aquí la verdad es que tenemos la suerte de disfrutar de una actividad muy interesante, y las animo a que sigan participando.
Claro, y de una actividad deportiva. Rafa, gracias,
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Pilar, te despido, gracias,
Hasta el año que viene, ¿no?
Año que viene, el lunes, la semana que viene, salimos en lunes, día 4.
¿Pero por qué?
Sí, es muy sencillo.
Tiene que ir a amasar a Roscón de Reyes.
Claro, es eso, sí. Disfrazarme de rey.
¿Sí? ¿Este año sí?
Este año sí, este año toca. Sí.
Mare de Deu, ¿qué diría aquel?
Necesidades
lunes,
del producto. Adiós, Pilar Casado.
Adiós, Albert Díez.
Bueno, cerramos la persiana del 219, el último programa de este 2015. El baloncesto continúa, tenemos la Euroliga. El miércoles se disputa de forma íntegra la 15ª jornada de la Liga. Bueno, tenemos borrachera de baloncesto y la NBA que nos acompaña todas las madrugadas. En la despedida, el agradecimiento a vosotros que semana tras semana escucháis y descargáis, vosotros hacéis Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, que nosotros realizamos con la sana intención de informar de una forma divertida de este deporte que tanto nos apasiona como es el baloncesto. Con lo cual, a todos, a todas, gracias, buena salida de 2015, mejor entrada de 2016, el año que viene, más Showtime. Adiós.